pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. Estamos en Pasearte. Y aquí estamos, Esperanza pues, Martínez.
Sí, aquí estoy yo con
muchísima ganas de
mi
hablar.
Amiga Juana Lloret.
Sí, y Juana Lloret, que es quien les habla. En control tenemos a Sari. Y esta semana que viene cargada de muchísimos eventos y actos culturales en Valencia muy interesantes, pues se lo expondremos ahora dentro de un poquito y oiremos de música de fondo Ayman Bayldir, que es una música de fusión entre Oriente y Occidente.
Oye,
que espero que sea de su agrado.
Interesante, sí. Vamos a ver qué
cuanto
tal.
Menos dinámica.
Eso es lo que interesa, un día como
hoy. Τα κατά μαύρα μαλλιά μας θα έρθουν χιόνια κι η αγάπη με τα χρόνια θα ξεχαστεί.
Vamos a comenzar porque aquí sí. Estamos con la música colgada y si tenemos mucho que decir.
Pues ¿por vamos dónde? A hablar de una exposición que hemos hablado, que hemos visto las dos, ¿eh?
¿Sí?
Muy interesante, uh-huh. En una sala que tiene el ayuntamiento, en la sala de exposiciones, que está el arquitecto, un arquitecto que ha habido en Valencia, Goerlich, que ha hecho pues casi toda la Valencia moderna de actual y que nos pareció tan interesante que creemos que va a ser de su agrado que la visiten, que es muy interesante. Porque este señor, por cierto que el nombre le viene de su padre que era austriaco, uh-huh. Fue arquitecto en el ayuntamiento, durante 25 años nada menos que fue arquitecto en el ayuntamiento. Y entre las reformas urbanas emprendidas, pues destaca la construcción de la Avenida del Oeste, la ampliación de la Alameda. Intervino en el diseño del Paseo de Valencia al Mar, donde levantó, también como arquitecto de la universidad, el primer campus universitario. Y allí construyó el Colegio Mayor Luis Vives. Todo esto lo tenemos tan, tan visto y tan pateado que por eso me parece de lo más interesante, ¿eh? Bueno, sin embargo, su intervención más recordada fue la reforma de la Plaza del Ayuntamiento, proyectada en los inicios de los años 30 del siglo XX, a la cual se dio su configuración actual, con la gran explanada central y su celebrado mercado de flores, hoy por desgracia desaparecido. En la exposición hay una gran maqueta interactiva del centro de Valencia, ocupa el espacio principal de la sala dedicada a los proyectos urbanísticos diseñados por este arquitecto y la muestra recorre ampliamente la obra del autor del Metropol, el mercado de abastos y el trimestre. Y el tristemente destruido Club Náutico de Valencia. Qué pena, todo esto se ve tanto en la maqueta como en los distintos cuadros y en las distintas fotografías que hay colgadas. Son varias salas, hay que ir con tranquilidad viendo todo lo que hay, todo lo que proyectó en Valencia, lo que se llegó a construir y lo que no. La maqueta hay que darse un paseo todo alrededor también para ir observando cómo era la Valencia de entonces. Es una exposición que tiene un documental en el Nodo, que aparece también todo lo que construye. Aparece Franco, por supuesto.
Sí, claro, tantas cosas se hicieron en esa época.
Sí.
Y que, por cierto, no tiene sillas, ni tiene un banquito triste, y tuvimos que buscar dos porque somos
Pero fueron
mayores.
Amables.
Fueron amables, sí.
Y la señorita que estaba en la entrada, pues le pedimos un par de sillas y amablemente nos la dejó. Nos sentamos tranquilamente y nos vimos todo el documental.
Pues sí.
Que es un ratito, Todo muy interesante.
Yo creo que sí, que esta exposición yo creo que hay que verla más de una vez, porque es un poco densa. Es una persona que trabajó muchísimo en aquella época. Estuvo, como tú has dicho, 25 años como arquitecto municipal, digamos, de un equipo, pero luego estuvo muchos más, unos cuantos años más de jefe único. Y entonces es cuando hizo grandes obras urbanísticas. Y tiene una característica Goerlik que, bueno, no sé si es una característica o una virtud, que fue muy ecléctico en sus diseños, porque hizo cosas de un estilo, un racionalismo como el Luis Vives, por ejemplo, que tú has nombrado, y también el Club Náutico desaparecido, un racionalismo moderno de ese momento, e hizo, sin embargo, otras fincas familiares con sus cúpulas, con sus balcones, con sus
mucho
más clásicas, pero adaptadas, claro, al gusto del cliente. Entonces, como había realmente poquísima gente, pues tuvo un despacho llenísimo de profesionales y él pudo soñar un poco la ciudad que quería. Como esta Valencia es concéntrica, uh-huh. Él quería partirla, dividirla en dos ejes. Uno era el de la Avenida del Oeste.
Ese era el que yo iba a comentar, que me ha llamado muchísimo la atención.
Has comentado, pues comenta lo que quieras
no,
sobre
simplemente
él.
Que me ha parecido interesante ver cómo iba a extender la Avenida del Oeste, cómo se iba prácticamente a cargar lo que es el casco antiguo, gracias a Dios no se llevó a cabo, pero que es impresionante la idea de lo que puede ser intentar hacer una ciudad moderna y al mismo tiempo las consecuencias que eso puede traer. ¿Eh?
Eso es. Entonces sí que abrió la Avenida del Oeste a base también de quitar muchas calles miserables, pero barrios. Uh-huh. Entonces paró donde paró, en los Santos Juanes y uh-huh. un poquito más allá hacia la Bolsería, pero la idea era continuarla. Ajá. Y entonces hubiera partido el barrio del Carmen completamente hasta llegar a la otra orilla del río. Con lo cual, esa circunvalación que muchas veces tenemos que hacer para ir de un sitio a otro, uh-huh. lo hubiéramos hecho en esa línea recta. Y otra cosa que hizo pues fue ampliar la calle de la Paz, hacer la plaza que había al final ampliando un poco más la de la Reina, porque realmente el ángulo que hacía con la calle San Vicente, él no quería que se hiciera. Quería hacer una gran plaza, que luego más tarde se hizo, pero quería llegar a Santa Catalina, dejar simplemente la torre y seguir esa línea hasta el fondo. Tocaría, cruzaría la Avenida del Oeste, efectivamente, y llegaría hasta ese otro extremo de la muralla cristiana. Entonces, pues menos mal que esas dos cosas se pararon ahí, porque sí que hizo cosas buenas, pero otras, pues, su sentido de la modernidad era...
Tenía como una visión
tan
avanzada que él quería arrasar para hacerlo todo muy moderno y muy práctico.
Exactamente.
Lo que pasa que eso conllevaba quitar toda la seña de identidad y toda la historia de la ciudad de Valencia.
Y entonces, pues, menos mal que eso se paró ahí. Y reconociéndole sus méritos, luego, si quieres, podemos recordar algunas de sus obras más emblemáticas dentro de la ciudad. Pero lo más importante, lo que cambió muchísimo, es lo de la plaza del Ayuntamiento, que luego realmente tampoco ha sido nada brillante las actuaciones que hicieron posteriormente, porque aquello que ahora es un centro en el que la gente se pasea o hacemos las mascletas o algunos castillos, pues fue un aparcamiento durante muchísimos años. Todos íbamos, cuando íbamos al centro con coche, que parece que hace un siglo, pero no hace tanto, pues aparcábamos allí. En el centro.
Bueno, yo las fotos que he visto de lo que era la Plaza de las Florelas, todo lleno de puestecitos de flores, a mí me ha parecido una monería.
La verdad es que
es una
sí.
cosa como, en el fondo pienso, digo, porque no se recupera eso que era una cosa tan bonita. Porque la plaza ahora mismo está fría.
Pues fíjate, resulta que aquel monumento que había, porque le llamaron la tarta, porque la tortada, porque estaba sobreelevada, había escaleras en todas las esquinas y en todos los chaflanes había como unas conchas, unas rocallas y además hechas en piedra o mármol, yo no recuerdo ya porque era muy pequeñita cuando la recuerdo, y había fuentes, había otra fuente central, había ese agujero en el que entraba la luz al sótano que estaba el mercado de las flores, uh-huh. y luego también estaba el monumento a Cánovas del Castillo, que luego se recuperó y se reinstaló en la Gran Vía del Marqués del Turia, a la altura de Cánovas, uh-huh. la Plaza de Cánovas, se llama por eso, porque está ahí el monumento, que es bonito, tiene unas figuras muy bonitas, unas esculturas bonitas, pero eso estaba ahí en la plaza. Y fíjate, yo recuerdo de pequeña que la falla también se plantaba ahí. Yo venía a Valencia pocas veces porque no vivía aquí en ese momento, venía a ver a mi abuelo, y ahí había una falla que recuerdo, esa imagen fotográfica que se te queda cuando eres pequeña, que era Sara Montiel cuando cantaba aquella canción de los polichinelas, y era ella manejando esos polichinelas con los hilos y estaba allí plantada en mitad de la tortada aquella. Uh-huh. Y bueno, la plaza del ayuntamiento en aquel momento era igual que ahora el centro de la ciudad, el centro de la reunión y donde se hacían todo tipo de manifestaciones.
Sí, pero tenía un encanto.
Tenía un encanto que, no que ahora no la tiene. ¿No? Y luego, a partir de ahora, pues no sabemos el encanto que le va a quedar porque quieren, bueno, quieren peatonalizar parte, si no sí. puede ser todo, porque también es verdad que hay espacios, pero por otra parte, bueno, es que el ayuntamiento tiene ideas que no sé. El problema es que son retazos de ideas, uh-huh. No son ideas muy, muy generales, porque, por ejemplo, poner ahí un mercadito puede ser una buena idea, si ese mercadito vale la pena, pero poner un mercadito de los de poner cosas de punto hasta braguitas, vender allí en la plaza del ayuntamiento,
no
cuando en
nada.
Cada barrio hay mercaditos,
no
mil,
pega.
Pues me parece a mí que no es una feliz idea.
No.
Que haya mercados de otro tipo, o concentraciones, o manifestaciones, o el día de la paella, o el día del cual o del tal, pues me parece bien, pero esto, en fin, si lo viera Goerlich, creo que no le gustaría mucho.
Bueno, voy a comentar nada más que nació en Valencia en 1886, de padre austriaco y madre valenciana, que completó sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y escogió con 21 años la nacionalidad española.
Pues mira, porque podía elegir. Hoy en día hubiera tenido las dos, probablemente.
Seguramente.
¿No? Por su padre y por su madre. Uh-huh. Fíjate que también estudió matemáticas primero y después uh-huh. ya estudió en Barcelona arquitectura, pero le dieron el título en Madrid. Me llama la atención. Debe ser que sería la central, como si dijésemos Madrid y Barcelona en ese momento era una escuela en la que no daban los títulos. Si te parece, para
¿oímos
que
música?
Oímos un poco de uh-huh. música y hablamos un poquito de qué podemos ver esta semana, de algún día, y luego terminamos con él diciendo alguna anécdota.
Me encanta la
bueno,
música.
Esto induce muchísimo al movimiento danzante.
Me encanta de ánimo.
Sí, sí, está muy bien.
Bueno, pues hoy les recomiendo que pueden ver cine en la SGAE a las 19 horas. Ponen la película Camino de Santiago, El Origen. Nosotras, como somos forofas de este Camino de Santiago,
sí.
pues...
Oye, nevando y lloviendo y sigue yendo la gente, que algo tendrá.
El director es José Algora. Es una película del año 2004, dura 64 minutos y es una película española. Luego en el Museo de Historia de Valencia, que está en Mislata, y hace muchísimo tiempo que no hablamos de ese museo,
¿sí?
que es muy interesante.
Y hacen también cosas interesantes, pues, una especie de café charla.
Es que hay actividades en torno a la exposición temporal que se llama Tomamos un café.
Uh-huh.
Y va a haber una visita guiada a la exposición a las 19 horas. Y a las 19:30 hay un concierto con la cantata del café de Sebastián Bach como pieza principal. Y será a cargo del Conservatorio Municipal José Iturbi de Valencia. Luego también me ha parecido interesante, en el Ateneo, a las 19 horas, se celebra el año Gutenberg, 550 aniversario de su muerte, y darán una conferencia que se llama El origen de la imprenta española, del sinodal al comprensorium. También a las 19 horas, en la Real Academia de Cultura Valenciana, hay otra conferencia que se llama La vida y la obra de San Juan de Ribera. Y termino el día de hoy con música, porque a las 19:30 horas en la NAU hay un concierto con dos violines, viola, violonchelo y contrabajo, que ya saben que es en la Capilla de la Sapiencia, que eso es una maravilla estar ahí.
¿Sí? Pues sí, me parece.
Así que esta es toda la opción de hoy. por si les interesa algo. Yo creo que sí que algo seguramente les apetecerá. Y aunque ahora las tardes cada vez son más cortas, sí, pero hay que salir, ¿eh?
Hay que salir, si no...
Aunque haga fresquito.
Nada, uh-huh. Hay que salir.
Mañana, por ejemplo, pues tienen conferencias también en el Museo de Bellas Artes de Valencia a las 17 horas. Hay un ciclo que se llama Grandes Maestros de la Pintura Valenciana y hablarán de Pablo de San Leocadio. Ya saben que fue el pintor de la cúpula de la iglesia de la catedral, vamos.
Sí.
Y que son esos ángeles tan espectaculares y maravillosos que les recomiendo que si tienen ocasión, primero visiten la catedral y si les apetece esta conferencia que en el Museo de Bellas Artes. Luego hay cine en el Palacio de Cerveró a las 18 horas. El ciclo que están dando ahora se llama Víctimas de la Gran Guerra y proyectan la película Adiós a las armas de Frank Borsage. Es una película de 1932, dura 78 minutos, película norteamericana que la darán en versión original subtitulada en español. Y que sepan que hay presentación y coloquio. Uh-huh. Ya saben que está basada en la novela homónima de Hemingway. Sí. Uh-huh. Y por si no se acuerdan bien, les recuerdo que trata de que antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra de 1917, Frederick, un periodista norteamericano, se alista como voluntario en el cuerpo de ambulancias italiano para poder seguir de cerca los acontecimientos. Y tras recibir una herida, ingresa en un hospital y se enamora de Catherine, una enfermera británica. Bueno. Y termino el jueves con música en la Beneficencia a las 20 horas en el Salón Alfonso el Magnánimo, que también se lo recomiendo que si no lo conocen, que lo visiten, que oye, hay muchísimos valencianos que no conocen este salón, que es una joya pero auténtica que hay en Valencia, ¿eh?
Sí, es verdad, parece increíble, pero hay mucha gente que no ha estado nunca.
No, es verdad, me llama la atención,
tremendo, ¿eh?
Sí, cuando yo lo veo tan normal. Que
sí, claro, porque hemos ido muchas veces.
Bueno, pues está el Festival Etnomusic Otoño, por si les apetece oír un concierto, va a ser de acordeón y voz. ¿Quieres decir algo o sigo con el viernes?
Pues mira, si te parece, digo alguna cosita más,
sí,
de Berlitz.
Perfecto.
Una cosa que tenían buena en aquellos momentos los arquitectos, los urbanistas, la gente que pensaba, era que todas las cosas guardaban una armonía y un conjunto. Por ejemplo, ahora pues hay cosas que te llaman mucho la atención y dices, pero ¿cómo pueden hacer esto en el siglo XX y en el siglo XXI? Por ejemplo, las farolas, el mobiliario urbano, todo tenía un estilo parecido. Si era de la época modernista o era un cierto eclecticismo con toques, digamos, más clásicos, pues todo era parecido. Las farolas, los bancos, pero guardaba una armonía. Ahora, por ejemplo, en un tramo como es la Alameda, el trocito del Palau, tenemos tres tipos de farolas, si no hay cuatro. Unas bolitas, otras que son así como un garfio espantoso, sí, y otras clásicas, en un tramo cortísimo, que además vas al Palau de la Música, que tiene un estilo determinado que, bueno, te puede gustar o no, pero tiene una sonoridad y tiene un valor y tiene un...
Ahí me encanta,
está
el edificio, ¿eh?
A mí también me gusta.
Personalmente es de lo
pero,
que más me
por ejemplo, el jardincito que hay antes de llegar al Palau es... Estoy hablando, es mi gusto personal, pero es un poco para hacer la reflexión, que esta es la que quieren hacer un poco en el ayuntamiento, mostrando cómo queríamos la ciudad en ese momento y qué ciudad queremos ahora o cómo la estamos haciendo. Es verdad que hay eclecticismo, pero hay uniformidad también. El mismo mobiliario urbano lo tienes en Salamanca, lo tienes en Bilbao y lo tienes en Valencia. Y eso, la verdad, no da las características, las peculiaridades que tiene esa ciudad. Y eso es una pena, que nos uniformemos en ese sentido. Y bueno, he perdido un poco la onda de lo que quería decir, pero que reflexionemos un poco sobre eso. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos hacer las cosas?
Nos decías que la ciudad está hecha de muchos trozos diferentes, no hay uniformidad, que era lo que Goerlitz quería.
Exactamente. Y entonces, por ejemplo, pues él, podemos estar de acuerdo o no en su apertura de calles o de grandes avenidas, pero... tenía esa visión para que funcionara
la ciudad.
Una visión
de conjunto.
Una visión de conjunto. Y luego, pues, los edificios que él hacía también eran bastante eclécticos. Hizo cosas de diferentes tipos. También hizo muchísimos encargos particulares. Y claro, eso te obliga también a seguir un poco el criterio del cliente, que es el que paga, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, tenemos ejemplos muy bonitos, porque media plaza del ayuntamiento la hizo él. Y además, fíjate qué cantidad de obras que hizo curiosamente, muchísimas esquinas. Por ejemplo, donde está Casa Balanza, es una esquina entre dos calles, en la Avenida del Oeste, hacia la calle San Vicente, esa obra es suya, es otra esquina. Le gustaban mucho las esquinas, o le encargaban muchas esquinas. Sí. Y a mí eso me llama la atención porque son edificios difíciles de diseñar, porque aparte de que dan a dos calles, tienen una planta muy irregular. Para hacer una vivienda que esté bien planificada, pues ahí demuestra un poco también que el señor valía. Y también hizo mucha arquitectura religiosa. Pudo hacer campanarios, por ejemplo el de Santa Mónica, el de Patrais, los hizo él también. También hizo un estadio valenciano que se quedó en papel. Hizo el ayuntamiento de Buñol, en otros conceptos. Ahora también, que ha salido en los periódicos últimamente, el Metropol, que está ahí en la calle Hernán Cortés, y bueno, es una muestra sencilla de lo que se estilaba en ese momento, pero ahí está, hay una duda. Yo ahí no quiero opinar de si debe conservarse o no, pero también lo hizo Goerlich.
Estás haciendo una enumeración de edificios que hizo Goerlich que me parecen interesantísimos. Y yo desde aquí propongo que tantas visitas guiadas que se hacen, que sea a la Valencia modernista, que sea a la Valencia...
¿Que se hagan de ese tipo?
Que sí, propongo que hagan una visita guiada haciendo un recorrido de los monumentos de los edificios que ha hecho Goerlich en Valencia. Sería interesantísimo.
Pues por
lo que pasa es que están un poco...
Están dispersos, pero sí. Hay muchos en el centro. Podría hacerse más de un itinerario.
Sí.
Pero, por ejemplo, tú y yo vimos el edificio del Banco de Valencia, que él también lo diseñó. No es exactamente como se hizo después.
Sí.
Luego hubo variaciones, se hizo más valenciano con esos azulejos que hay y tal. Otro edificio en ángulo. Tú date cuenta que hay muchísimos. El Martí Cortina, en Barón de Cárcel, es otro ángulo. En la casa de Niederleiner, que está en Pascual y Genís, con Martínez Cubells, también es otra esquina. El Teatro Thalía también lo hizo él. El Cine Metropol, que ya lo hemos comentado anteriormente. Y luego también otra cosa que hizo en ese momento, porque le tocó hacer mucha vivienda social, en la época de Franco se hacían muchas viviendas sociales, se incentivaban, se proponían solares con manzanas completas, y todavía nos queda el grupo de Alboraya 258, que con la calle Cofrentes, que lo podemos ver y está tal cual lo hizo. Quiero decir que no hay elementos externos que luego se hayan añadido y que sean impropios de su época. Se han hecho acabados diferentes o pinturas diferentes, pero se ha mantenido. Y él lo que quería era eso que decíamos, hacer una ciudad moderna dentro de una ciudad que tenía un trazado medieval. Y eso, pues...
La exposición interesantísima,
Es una reflexión la que tenemos que hacer sobre esto. Él dice, la ciudad ideal será la que tiene la fortuna de poseer más obras maestras de quienes nos precedieron. Sepa conservarlas con más cariño y sepa producir otras que legar. Está bien, pero él tampoco lo hubiera cumplido al 100%.
Oímos música.
Venga.
Voy a orientar sobre qué pueden hacer el viernes, que también hay cosas interesantes. Hay cine en el Colegio Mayor Rector Peset, ponen La Librería, que es una película monísima. Yo seguramente la volveré a ver. Es de Isabel Coixet, dura 115 minutos, es del año 2017, es película española, y ya saben que trata de que en un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, pues una joven mujer decide, en contra de la educada pero implacable oposición de los vecinos, abrir una librería, la primera que ha habido nunca en toda esa zona. La película es una monada,
Sí, te enseña mucho, refleja mucho cómo es la sociedad de ese momento allí en ese pueblo.
Por lo menos del estilo que a mí me gusta.
Sí.
También hay cine en el Centro del Carmen a las 19 horas. Se trata de lo que van a poner en torno a la desigualdad y la violencia de género, y se proyectarán los siguientes cortometrajes: uno que se llama Para, otro que se llama Mayoría Oprimida y otro que se llama Ahora o Nunca. Luego también hay cine en el Corte Inglés de Colón, en la sexta planta, a las 19 horas. El ciclo se llama Españoles en Hollywood y proyectan la película El Consejero, de Ridley Scott. Es una película del año 2013, dura 117 minutos, película norteamericana, que trata de un respetado abogado americano. Decide participar por primera vez en una operación de tráfico de drogas en la frontera mexicana con el fin de conseguir dinero para casarse con su novia. Muy mal, ¿eh? Y termino con teatro en la NAU a las 19:30 horas. Representan la obra Amor Oscuro, sobre sonetos de amor oscuro de Federico García Lorca. El sábado, en el Jardín Botánico, desde las 10 hasta las 18 horas, hay un encuentro de otoño con los amigos de las orquídeas. Esto también se repite en domingo.
Sí,
¿eh?
Lo hacen siempre, sí, sí. Es muy bonito de ver, ¿eh?
Hay una exposición de orquídeas y puntos de venta allí también, desde las 10 hasta las 18 horas, todo el día. Hay actividades infantiles desde las 11:30 hasta las 13:30 y visita guiada en los invernaderos de orquídeas del parque a las 12 horas. Y por la tarde, a las 15 horas, hay una charla que se llama Orquídeas Cubanas. Y en Bombas Gen, a las 11:15, hay una visita guiada a las alquerías medievales de Marchalenes.
Ah, me parece una idea estupenda, que lo comentamos el curso pasado, que lo iban a hacer. Y
ya saben que esto hay que inscribirse previamente, métanse en Bombas Gen y se inscriben si les interesa. Y hay un concierto en el Palau de la Música, un concierto de órgano, que también debe de estar precioso. Y termino diciéndoles que en el Centro del Carmen, el sábado, de 11:30 a 23:30, está la fiesta, una fiesta familiar y gratuita.
Ah, pues allí.
Habrá pues juegos para los niños, habrá música, ofertas de todo tipo. Eso en el patio gótico.
Ah, pues estupendo.
Debe estar buenísimo.
Ya saben, hay cosas que no valen la pena, pero otras sí, como esta. Y además muy recomendable para ir con la familia.
Pues el domingo termino con que de 10 a las 10 y a las 12 en las Torres de Serranos hay visitas guiadas a la Valencia musulmana. Yo creo que esto lo están haciendo por primera vez.
Lo
¿eh?
Están haciendo, sí. Oye, me alegro muchísimo.
Bueno, pues para esto hay que inscribirse enviando un correo a rutasturisticas@valencia.es, diciendo también si quieren el turno de las 10 o el de las 12. Música en la Iglesia de la Compañía, y el domingo a las 11:30 hay un concierto de órgano, que saben que allí oírlo es un privilegio, ¿eh?
La verdad es que sí, está en un sitio maravilloso.
Efectivamente. También en la Iglesia de San Martín, a las 12, hay un concierto a cargo de la Coral Armonía Polifónica de Valencia. Y con esto acabo todo lo que me parece interesante de esta semana hasta el domingo.
Pues como nos queda un minuto, me parece, o dos, voy a decir yo una cosa. Si van a ver la exposición de Goerlich, y a lo mejor hay mucha gente, o ven un trocito o se cansan, también pueden entrar por la misma puerta, pueden entrar al refugio antiaéreo del grupo escolar del ayuntamiento, que yo visité hace unos cuantos días, y les voy a decir que el horario es de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Y los domingos y festivos es de 10 a 14. Así que tampoco es una mala idea, porque está muy didácticamente explicado. Porque antes hay un pasillo en el que hay un mapa de Valencia, en el que se ve dónde bombardeaban en este momento. Como Valencia fue ciudad republicana, había muchísimos refugios antiaéreos.
¿Pero hay que pedir cita previa o se puede entrar pues, sin problemas?
Yo creo que presencialmente ya lo puedes concertar, pero de todas formas hay una reserva telefónica también, y voy a dar el teléfono por si ustedes quieren llamar para enterarse. Es el 96-208-1390. Creo que la visita libre es de martes a viernes, de 11 a las 13 horas, a las 16:30, a las 18, y la guiada vale 3 euros porque dura una hora y estás con una guía. Pero la otra no tiene precio, es libre, es gratuita. Y pueden también llamar para esa reserva previa de la guía, de la que se hace con guía, al 695-500290, y les atenderá una chica que se llama Eva. Creo que es muy interesante, muy constructivo y muy didáctico, porque hay que contar todo lo que había en la ciudad de Valencia en ese momento. Y esto es una cosa también interesante, que además están saliendo ahora muchos a la luz, porque los había escolares, los había fabriles, los había particulares, y cada uno también tenía su característica constructiva y su propia historia.
Muy bien. Muy
así que dejamos aquí Pasearte por hoy.
Sí, con esto nos despedimos.
Sí, nos despedimos.
Espero que sea de su agrado todo lo que le hemos dicho. Y repetimos el sábado a la misma hora.
Eso es.
Y nos vemos la semana que viene. Nos oímos la semana que viene.
Nos oímos la semana que viene. Y no se olviden, es Pasearte.
102.5 FM.